6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En mayo del año pasado hubo una gran fiesta en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos porque se abrió el paso, el tránsito a las personas, que no a las mercancías. Después del cierre por el COVID en febrero de 2020, pues se permitía el tránsito. Desde entonces ha vuelto en tránsito de personas en esa frontera, pero se ha reducido considerablemente. Antes del COVID, pues se producían 30.000 pasos diarios y ahora estamos en 3.000 pasos diarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno de España ha limitado las entradas y exige una serie de requisitos más duros que los que había antes. Lo que no se ha abierto, se ha abierto el paso fronterizo para personas, ya digo, pero no se ha abierto la aduana de Melilla, una aduana que se cerró en 2018, 1 de agosto de 2018, de forma unilateral por parte de Marruecos. En esa frontera entre Melilla y Marruecos, la actividad de circulación de mercancías es prácticamente nula. Si te acercas a la frontera en Bení Enzar, pues ahí hay pues poco o ningún movimiento de mercancías, ¿no? Ni siquiera las pequeñas compras personales que se hacen en Melilla se pueden pasar a Marruecos. Hay quien dice que no le dejan pasar a los que van a entrar a Marruecos ni un yogur. Bueno, eso tiene consecuencias económicas, claro, para Melilla, porque no puede importar por tierra productos agrícolas o pescado desde el país vecino. Y esto supone pues un perjuicio para muchas empresas de Melilla, que es un efecto que, ya digo, se prolonga desde 2018. Cuando Sánchez cedió en su posición sobre el Sáhara y se fue a ver a Mohamed VI, que sí le recibió, no como en este viaje, no como en la cumbre de estos dos días, pues anunció que había llegado a un acuerdo con Rabat para que se abriese de nuevo esa aduana entre Melilla y Marruecos.
Vamos a proceder a la reapertura progresiva de los pasos fronterizos.
Bueno, pues eso fue el pasado mes de abril. Hoy se ha presentado la conclusión, los acuerdos alcanzados en la cumbre hispano-marroquí. Y en esos acuerdos no se comunican los plazos de apertura de la aduana. En Ceuta no hay aduana. Estaba pensado abrir una aduana. No hay plazo. Para reabrir la de Melilla, no hay plazo para abrir la de Ceuta. Dicen que, bueno, irán poco a poco arreglando el asunto, pero vuelve a no haber plazo para la apertura de las aduanas.
Hemos dado nuevos pasos hacia la normalización de la circulación de personas y de mercancías, que es algo muy importante también para España. En concreto, hemos acordado que las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla van a seguir abriéndose de manera ordenada y progresiva.
De manera ordenada y progresiva, o sea, que no se abren las aduanas de momento. También se ha acordado que tanto Marruecos como España no van a hacer declaraciones que puedan considerarse ofensivas por una de las partes sobre sus respectivas soberanías.
Y finalmente hemos asumido un compromiso de respeto mutuo, como decía el primer ministro, por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende la otra parte.
Bueno, pues entonces, si se va a evitar todo lo que ofende, Sánchez no puede ya decir cosas como las que decía el pasado 13 de octubre.
Ceuta y Melilla, señora Gamarra, son España.
Bueno, pues ahora ya no va a poder decir eso, Sánchez. Ya no va a poder decir que Ceuta y Melilla son España. ¿Y qué va a hacer Sánchez con sus socios de gobierno? ¿Va a ponerles un esparadrapo en la boca?
Y lo que ha habido con el Sáhara es una traición del Partido Socialista a su propio programa electoral con el que se presentó a las elecciones de 2019.
Bueno, esto es lo que decía Pablo Iglesias, que reclama que el Sáhara es para los saharauis. Hay que recordar además que hace unos meses Marruecos envió una comunicación al Consejo de Derechos Humanos diciendo que el país no tiene fronteras terrestres con España. Otra vez se ha metido en un buen lío Sánchez con lo de Marruecos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a la espera de que el próximo martes el Consejo de Ministros apruebe el fin de las mascarillas en el transporte público, acabamos de conocer que también dejarán de ser obligatorias en ópticas, ortopedias y centros de audiometría. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, acaba de informar de esta novedad a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que sigue a esta hora. Eso sí, por ahora será necesario ponerse la mascarilla en el resto de centros sanitarios, hospitales y centros de salud, residencias de mayores y farmacias. Y en estos momentos volvemos a Kinshasa, a la Catedral de Nuestra Señora del Congo, donde el Papa Francisco acaba de lanzar un mensaje de agradecimiento a los religiosos del país por su labor. Y en breve está previsto que el Santo Padre empiece un encuentro privado con miembros de la Compañía de Jesús. Siguiendo esta tercera jornada del 40 Viaje Apostólico está nuestra enviada especial, Eva Fernández.
La Iglesia Católica del Congo es la más fecunda de África, el país donde existe mayor número de vocaciones. Se entiende que el pontífice les haya dedicado un discurso desbordante de cariño durante el que les ha recordado la importancia de mantener una sólida vida de oración para vencer la mediocridad espiritual.
No olvidemos que el secreto de todo está en la oración, porque el ministerio y el apostolado no son, en primer término, obra nuestra y no dependen solo de los medios humanos.
Y como era de esperar, no ha faltado el agradecimiento del pontífice por el testimonio y servicio que dan al mundo con sus vidas. Les ha recordado que son muy valiosos y sobre todo les ha pedido que sean siempre canales del consuelo del Señor y testigos gozosos del Evangelio.
Y contamos que el juez cierra la puerta a que Mónica Oltra pueda ser candidata de Compromís en las próximas elecciones autonómicas de mayo. La Audiencia Provincial de Valencia permite que la causa abierta contra la ex vicepresidenta del gobierno valenciano se prorrogue otros 6 meses, una opción que había recurrido su defensa. El magistrado da el visto bueno a esta prórroga porque aún quedan diligencias que practicar en la investigación contra Oltra por ocultar supuestamente el caso de abusos sexuales a menores tuteladas por el que ya fue condenado su ex marido. Detalles, Vicente Ordaz.
La Audiencia de Valencia rechaza el recurso presentado por la ex vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, contra la decisión que ya dictó el juez de prorrogar la instrucción de la causa que la investiga hasta el mes de abril. El titular del juzgado número 15 de instrucción había decidido en octubre prorrogar 6 meses más la causa en la que se investiga no solo a Oltra, sino a otros 15 cargos de la que fue su consellería. La defensa de la ex vicepresidenta solicitó que se diera por finalizada la instrucción, ya que consideraba que el año de investigación previsto por ley había finalizado en mayo de 2020. Ahora, la sección cuarta respalda al juez instructor y anula, si quedaba alguna, cualquier posibilidad de ver a Mónica Oltra concurriendo a las elecciones autonómicas el próximo mes de mayo.
Y la subida de los precios y la pérdida de poder adquisitivo de los españoles hará que la cuesta de enero se alargue varios meses más en algunos hogares. Fíjate en estos datos, las solicitudes de créditos bancarios han aumentado un 500% en comparación a enero de 2022. Y además el gasto medio por español durante los primeros meses del año se va a reducir un 2% hasta los 94 euros. Una situación económica complicada que coincide hasta finales de febrero con la temporada de rebajas.
Durante la pandemia yo creo que realmente se redujeron los gastos que teníamos, porque quieras que no, el no salir, no hacer cosas, bien porque gastas menos y bien porque no tienes esa tentación de cuando pasas por las tiendas, gastas menos dinero. Pero ahora ya que nos hemos metido que si en la compra del piso y demás, pues estoy aprovechando las rebajas para poder ir amueblando la casa poco a poco.
Es Cristina, ella sí va a aprovechar para hacer algunas compras, pero son muchos los que prefieren ahorrar este año. En menos de una hora en la linterna de COPE, Ángel Expósito hablará sobre el consumo en nuestro país y de cómo la reducción del gasto por parte de los españoles puede afectar a algunos negocios. Y duelo de urgencias hoy en el Bernabéu entre Real Madrid y Valencia. Luis Munilla.
Sí, es el partido, Pilar, aplazado en su día por la Supercopa. Real Madrid-Valencia a las 9 en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid obligado a ganar para acercarse al FC Barcelona en la tabla, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid está obligado a ganar para recortar la distancia de 8 puntos. Vuelven a la convocatoria Carvajal y Tchouaméni, siguen de baja por lesión Mendy, Álava y Lucas Vázquez. En principio, Tchouaméni será titular y Camavinga lateral izquierdo. Modric, que solo ha sido titular en uno de los últimos cuatro partidos, puede tener también hueco en el centro del campo. Va a pitar el partido el colegiado Alberola Rojas.
Y el Valencia, en el estreno de Boro en el banquillo, llega a un punto del descenso, Hugo Ballester.
Momento este en el hotel de concentración del equipo en Madrid para la última charla de Boro antes de poner rumbo al estadio. El técnico valenciano asume las riendas del equipo por octava vez y tras 20 meses sin ejercer. Sin Kluivert, Nico y Thierry, Boro planteará un once más defensivo al de su antecesor y hombres como Fulquier, Paulista o Guillamón apuntan al once.
Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 8:30. También atentos a dos partidos de la Euroliga de baloncesto que comienzan a esa hora. El Barcelona-Bayern Múnich y el Valencia-Maccabi. Y por último, en la vuelta a la Comunidad Valenciana, etapa y liderato para el italiano Giulio Ciccone, con Pello Bilbao segundo en la etapa y en la general.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, empiezan a bajar los termómetros ahora en los 10 grados y esta madrugada bajo cero en puntos del sur de la región. Este viernes subirán las máximas hasta los 17. El tráfico está complicado para entrar a Madrid por la A1 en Las Tablas y A2 Soto de Lenares de salida, A3 Rivas, A4 Pinto y lo peor del M40, Coslada y Hortaleza 3 y Villaverde hacia la A4. Los médicos de los hospitales públicos madrileños, los especialistas, amenazan con ir a la huelga. Han pedido a la Consejería de Sanidad que se reúna con ellos para hablar de mejoras. Aseguran que hay problemas que no se han solucionado y que están en una situación de agravio con respecto a otros profesionales. Sus colegas de atención primaria, médicos de familia y pediatras siguen en huelga, pendientes de un nuevo encuentro con la Consejería tras el fracaso de la reunión de ayer. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Comprimidos, jarabes, inyecciones, incluso supositorios. Bueno, si pensamos en diferentes formas de tomar un medicamento, pues a lo mejor se nos viene a la cabeza alguna de estas, ¿no? Que son las habituales, ¿no? Pero ojo, ojo, fíjate, porque ya conocemos lo que podrá ser la nueva forma de algunos medicamentos en el futuro. Tendrán nada más y nada menos que la apariencia de una chuche, por ejemplo, de una gominola redondeada que será semisólida, que será masticable, vamos, como esas fresas que te compras en las tiendas de chucherías, ¿no? Que se compra a lo mejor tu hijo. Lo más increíble de todo es que además se van a quedar con impresoras 3D. Bueno, estos nuevos fármacos, como digo, muy parecidos a lo que es una chuchería, están pensados para niños, ¿eh? Para niños y adolescentes de entre 6 y 18 años que necesitan a lo mejor tomar medicación todos los días durante mucho tiempo, es decir, para pacientes crónicos. La impresora 3D ya está lista para empezar los ensayos en el Hospital Valdebrón de Barcelona. De hecho, van a empezar dentro de 2 semanas ya con 30 pacientes de entre 6 y 18 años, es decir, ya el estudio clínico, por decirlo así. Bueno, enseguida hablamos con una de las científicas que estará al frente de estos ensayos, pero antes voy a saludar a Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Fíjate que hemos estado hablando del programa, además de la escasez de medicamentos que hay en las farmacias, ¿no? De muchas presentaciones. Pero esta presentación es nueva, será nueva, si desde luego tiene éxito, y va a suponer una ventaja para muchos niños que son pacientes crónicos, porque estamos hablando de una especie de gominola que contendrá la dosis exacta del medicamento que tenga que tomar el niño, ¿no? Y para pacientes crónicos, además.
Sí, y fundamentalmente la principal ventaja que puede tener este tipo de administraciones es que fomenta la adherencia. La adherencia es un concepto farmacéutico, médico, que es muy importante y es la continuidad de un tratamiento. Todos tenemos una curva de descenso en la adherencia con el tiempo que va pasando nuestra medicación. Empezamos con muchas ganas, nos la tomamos habitualmente y con el tiempo vamos perdiendo el hábito de tomar esa medicación, sobre todo en las enfermedades crónicas. Favorecer que haya mayor adherencia, mayor pertenencia al tratamiento es muy positivo. Este tipo de, además, de formulaciones lo que nos permite es a lo mejor tener un tipo de medicamento que no es necesario conservar en condiciones climatológicas concretas, por ejemplo en frío o lejos del calor, que se pueda llevar el niño al colegio, a la excursión, y que no se deteriore, que sea más fácil de administrar, que sea más fácil de dosificar por parte de los padres, tiene muchas ventajas. Posiblemente también algún inconveniente. Vamos a ver si le preguntamos luego a alguien experto pues, al respecto de algunas posibles pegas que pudiese tener, que sea tan atractivo un medicamento para un niño, ¿no? Porque en teoría, cuando éramos pequeños o los que hemos tenido hijos, hemos intentado alejar a los niños de la medicación, y los medicamentos se han construido con formas no muy atractivas para que los niños no las confundan precisamente con chucherías, ¿no? Bueno, seguramente habrá alguna explicación también que pueda compensar este posible pega que yo le veo a esta iniciativa.
Bueno, pues vamos a preguntárselo a María José Cabañas, que es jefa de sección de la farmacia del Hospital Infantil Valdebrón. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros.
Claro, sí, bueno, pero vamos a empezar también con muchas de las ventajas, porque claro, es que estamos hablando de niños que son niños que tienen un tratamiento crónico, que tienen que tomar ese medicamento durante mucho tiempo, que a veces, bueno, pues supongo que les cuesta a lo mejor tomarse un jarabe en concreto, y a los padres les cuesta a veces también ir dosificando bien, ¿no?, la dosis exacta y concreta dependiendo, ¿no?, del formato. Con este fármaco lo que se pretende es, entre otras cosas, disminuir el riesgo de error.
Sí, por supuesto. Lo que vamos a tratar de fabricar son unos comprimidos que, como habéis introducido, tienen la consistencia de masticable, con la dosis exacta, la dosis personalizada e individualizada para nuestro paciente. Como os podéis imaginar, las edades pediátricas, los niños van creciendo y no siempre pesan lo mismo. Las dosificaciones de los fármacos habitualmente es por el peso. Entonces, hay una variabilidad en esta población muy grande. Con esta nueva tecnología, con los comprimidos fabricados en tecnología 3D, lo que conseguiremos son pues esas formas farmacéuticas que tendrán la dosis exacta para nuestros pacientes. De esta manera pues evitamos la manipulación de las formas farmacéuticas habituales y convencionales, que normalmente son líquidas y que necesitan una manipulación, y ahí sí hay un riesgo de error. Creemos que con esta nueva fórmula pues evitaremos el error y por tanto será una forma farmacéutica más segura.
Doctora, disculpe mi ignorancia, pero claro, cuando hablamos de impresoras 3D, que es fascinante, es una tecnología fascinante que ya se aplica desde luego a la farmacia, pero incluso a la gastronomía, a la arquitectura, estamos hablando de que, bueno, en las farmacias tendrán uno de estos dispositivos y la dosificación, la forma, incluso el color, no sé si incluso el sabor del medicamento podrá ser personal para cada niño, para cada caso.
Esa es nuestra idea. De hecho, en el estudio que vamos a iniciar dentro de 15 días, cuando el paciente deberá tomar los comprimidos impresos en 3D, lo va a hacer en tres sabores y tres colores diferentes para ver cuál es más aceptable. Ahora estamos en un entorno del ensayo clínico, es un entorno muy controlado en la farmacia de hospital. Vamos a fabricar estos imprimidos para unos determinados pacientes crónicos, pero en un futuro no muy lejano sí que pensamos que esta nueva tecnología se puede abrir a las oficinas de farmacia comunitarias, a otras oficinas de, a otros servicios de farmacia de hospital, evidentemente, y puede llegar a ser introducido en la clínica dentro de la farmacotecnia habitual. Sí que es cierto que para fabricar un comprimido con esta nueva tecnología necesitamos una tinta, imaginamos, ¿no? Una tinta especial que contenga el principio activo, y el desarrollo de esa tinta no es fácil. Nosotros hemos tenido la suerte de colaborar con la Universidad de Santiago de Compostela, que ha hecho el desarrollo galénico de esta fórmula magistral, ha hecho todos los estudios de estabilidad, de compatibilidad con los excipientes, y nos asegura que realmente el comprimido final que nosotros vamos a elaborar contiene ese principio activo y que tendrá las propiedades terapéuticas esperadas.
Que sonreíamos los dos, además, yo creo, Jorge y yo, cuando...
Sí, me encantaba,
claro,
la palabra.
Claro, la palabra es imprimidos, ¿no? Porque conocemos los comprimidos, por ejemplo, ¿no? Las pastillas que son comprimidos. Y claro, estos serían imprimidos, o bueno, no sé, ¿qué nombre se le daría finalmente? Si habría un nombre comercial, pero podría ser este, ¿no, María José?
Sí, bueno, en realidad no sé si existe esta palabra, pero es nuestra jerga interna que utilizamos y parece que la estoy introduciendo de manera habitual y ya la tengo como muy interiorizada. No sé cómo se llegarán a llamar, pero parece que imprimido sea una palabra acertada, me parece a mí.
Uh-huh. Yo desde luego voto por ella, ¿eh?
Sí, desde luego.
A favor de esta palabra que además es divertida. Bueno, hablando precisamente de ser divertidos, claro, otra de las ventajas que tienen estos medicamentos es su conservación. Y lo que no sé es cómo se consigue que estas preparaciones pues puedan durar en ambientes pues con atmosféricos diferentes, con diferentes temperaturas, y permitan al niño o la niña ir con ellos al exterior, jugar con ellos y que no se deterioren.
Sí, actualmente, bueno, con la prueba que vamos a introducir en el ensayo clínico, los comprimidos se tienen que conservar a temperatura ambiente. Esto es una ventaja de cara a los niños, bueno, ya habéis comentado, ¿no?, de patologías crónicas, que tienen que tomar medicación durante mucho tiempo y a veces no solo una vez al día, sino que varias veces al día. Muchas veces les coincide, pues, mientras están en el colegio o si tienen que ir de colonias o incluso los fines de semana. Normalmente las fórmulas convencionales, que son líquidas, se tienen que conservar en nevera, y esto puede ser un inconveniente para los padres a la hora de trasladarse, ¿no? Con estos nuevos comprimidos damos también autonomía al paciente pediátrico, es decir, se puede ir al colegio, se puede ir de fin de semana o se puede ir de colonias y se lleve sus dosis personalizadas, y no hace falta la ayuda a lo mejor de un adulto que le pueda calcular o medir el volumen de la dosis del medicamento que le corresponde.
Bueno, pues todas estas son las ventajas, pero bueno, voy a plantearle la o que lo haga Jorge, ¿no? La preocupación que Jorge tenía. Bueno, te dejo a ti, Jorge.
No, hablábamos de ello en la introducción. Efectivamente, todos tenemos el recuerdo de cuando éramos pequeños cuán atractivos podían llegar a ser los medicamentos. Yo recuerdo unas pastilletas de vitamina que había en mi infancia, que eran triangulares con colores que sabían riquísimas, y si nuestros padres no estaban atentos, los niños éramos capaces de comernos todo el frasco porque nos atraían mucho. Esa es una preocupación que yo tengo ante un medicamento que tiene forma de golosina, que puede ser muy atractivo y que a lo mejor pues puede conducir a errores, a sobredosis. No sé si eso también está contemplado, doctora.
Sí, a ver, se trata de un medicamento y lo que no podemos es banalizar, quiero decir, que es muy serio un niño crónico que tiene una enfermedad y que tiene que tomar medicación. Por tanto, los medicamentos tienen que estar alejados del uso de los niños, evitar intoxicaciones. Es verdad que la forma farmacéutica es atractiva, pero es atractiva para conseguir esa mejor adherencia al tratamiento. Lo que pretendemos es que el niño no se salte las tomas y que haga el tratamiento como le corresponde, porque al fin y al cabo lo que queremos es o controlar esa enfermedad o curarla si es posible. Por tanto, no es un aspecto banal, no tenemos que trivializar, sigue siendo un medicamento con todas las características del medicamento, pero sí, le hemos cambiado un poco la forma, le hemos disfrazado para que el niño que lo tome mejor, pero eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia.
Y luego está esta cuestión importante que estamos reseñando, y es el hecho de que sean imprimidos, es decir, que se impriman con una impresora 3D. Bueno, lo cierto es que los ensayos comienzan en dos semanas, ¿no? Creo. Y bueno, pues, ¿cuándo podrá tener los primeros resultados, digamos?
Sí, en 15 días creemos que ya podemos empezar a incluir los pacientes. Estos pacientes, claro, no todos van a entrar en el ensayo a la vez, sino que será de manera escalonada. Dentro del ensayo estarán 6 meses. 3 meses tomarán la fórmula convencional y otros 3 tomarán los imprimidos. Nosotros calculamos que en el plazo de un año los 30 pacientes para los que se ha diseñado el ensayo pues ya habrán tomado la medicación, y a partir de aquí empezaremos a analizar los resultados y a sacar conclusiones que esperamos compartirla con todos vosotros también.
Bueno, pues estaremos atentos, desde luego. María José Cabañas, jefa de la sección de la farmacia del Hospital Infantil de Valdebro, muchísimas gracias por atender. Buenas tardes.
Muchas gracias a todos. Un saludo.
Bueno, Jorge, tiene, bueno, es que, no sé, por una parte, con esta cuestión que tú has planteado, que desde luego es importante, pero claro, hay que tener siempre cuidado con los medicamentos, el tema de que es, las cosas que se pueden llegar a hacer, ¿no?, con una impresora 3D, es que es asombroso.
Ya está en la vida cotidiana. O sea, realmente ya lo que parecía una tecnología de ciencia ficción hace unos años, pues ya puede aplicarse a prácticamente cualquier área de la economía y de la vida diaria. Y todo consiste en poner diferentes componentes dentro de esas impresoras 3D, que no son como las impresoras de tinta, pero sí que pueden construir en tres dimensiones grandes y pequeñas estructuras de casi cualquier material. Y eso es fantástico.
Jorge Alcalde, muchísimas gracias,
Pásame buena tarde.
Un abrazo, hasta adiós. Adiós. Momento para los consejos que nos acerca la Mutua con Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si a ti también te han subido el seguro, vente a la Mutua, porque con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, ojo, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Venga, que es muy fácil. 91-555-5555. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Con la gente, contigo que nos escuchas en esta tarde de jueves, hablamos de plantones, ese plantón que todavía pasó hace años, pero tienes ahí clavado, ¿verdad? Porque fue gordo, esperaste mucho tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de plantón? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
A ver. Pues este plantón es curioso porque, ojo, un malentendido lo que puede complicar la cosa.
Hola, buenas tardes. Yo quedé con una persona a las 8:15 para explicarle un proyecto que teníamos que hablar. Y la persona en cuestión, un hombre muy serio, se presentó a las 8:15 de la mañana. Y yo había querido decir a las 8:15 de la tarde.
¡Madre!
Pero no le dije de la tarde, le dije a las 8:15. Pero como no había entonces teléfonos móviles, fui a las 8:15 de la tarde y esperé pues como 2 horas. Así que desde entonces especifico 20:15. Buenas tardes, muchas gracias.
Muy bien.
Se dieron un plantón mutuamente.
Sí, la verdad.
Hombre, eso no, eso es descoordinación de agendas. Claro, no, es que sí, no tiene agenda. Pues eso, descoordinación. El que no da, al que no le daban plantones era el policía de infiltrado, ¿eh? No, no le daba plantón a nadie.
Fíjate tú, qué éxito tenía, qué barbaridad.
Exacto, tenía ese nombre muy seductor.
Sí. Tremenda. Sí. Sí. Bueno, para tremendo también lo que le pasaba a este hombre, pero hablamos de, claro, de otro asunto muy distinto.
Buenas tardes, Cope. Un plantón bueno es cuando vendimias nada más que los fines de semana, llamas a la cuadrilla y te dicen que sí. Te levantas a las 5 de la mañana, te presentas a las 6 en la viña y por allí no aparece ni la milagrosa. Eso es un plantón en condiciones.
No va nadie.
Oye, es que pero, mucho... Pero, es que, no.
¿Pasaría algo? Mío. Yo qué sé.
Pues sí, ya te digo yo lo que pasaba.
Sí, espantada general.
Que cuando él estaba levantándose los otros se estaban acostando.
Posiblemente.
O sea, no tiene más misterio.
Fin de semana normal.
Y dice, hombre, yo para otra cosa sí, pero para ir a recoger uva no voy de tirón.
Pues
o sea,
sí.
Pobrecito.
Pobrecito.
Mira, qué barbaridad.
Y fijaos, Daniel no ha tenido ningún plantón, pero es muy interesante lo que nos cuenta.
A ver.
Hola, Cope, buenas tardes. Me llamo por una reflexión de una conversación que tuve con mi abuelo hace años, en la cual le pregunté, en su época joven, cuando quedaba con mi abuela, le pregunté, oye, abuelo, ¿y si en algún momento tú no podías ir al baile o ella no podía ir al baile, cómo os comunicabas? No había teléfonos. Y se quedó pensando, mi abuelo hizo una pausa de unos segundos y me respondió, Daniel, ¿por qué no íbamos a ir? Entonces a mí se me quedó cara de bobo porque creo que el compromiso de la gente hacia otra persona para quedar bien antaño era mucho más de lo que hay ahora. Ahora, como te escondes detrás de una pantalla de teléfono, cualquier excusa es buena y así pasan. Los plantones son de Ordagón. Buena tarde.
Muy interesante esto.
Podría ser.
Muy interesante.
Desde luego.
Sí.
Pero hombre, que no le va a poder avisar nadie. Yo no puedo faltar, claro.
¿Por qué no vamos a ir? Dijo el abuelo, ¿no?
¿Por qué no íbamos a ir?
Efectivamente.
Sobre todo que él estaba muy interesado en ir a ver a la que luego
sería la abuela. Fíjate, yo creo que, claro, si no llegabas, entonces era porque había pasado algo, pero algo gordo.
Exacto,
es decir,
exacto.
Era casi peor, la preocupación que tenías no llega por algo.
O sea,
no pensabas que era por un plantón, porque de repente no le apetecía, no se había despertado o había pasado de ir, ¿no? Sino porque había ocurrido algo. Yo qué sé.
Pero hoy con el móvil, vamos.
Lo cierto es que
excusitas muy rápidas.
No lo sé, pero quedábamos, es verdad. Que, ¿cómo lo hacías? Y dices, pero qué
pero
difícil
no, pero
era,
ningún
¿no?
problema,
¿cómo
no,
lo hacíamos?
No.
A las 11 de la mañana en la plaza de no sé qué.
Ibas.
Y ya está, o sea, quiere decir.
Efectivamente.
O sea,
¿no?
Y luego, hombre, había un teléfono que no era móvil, pero era fijo. Y tú, pues hombre, oye, pues mira, nos vemos tal día, tal momento. O sea, que o sea, antes de los móviles la gente quedaba,
Había vida. Sí, había vida, exacto. Y vivíamos muy bien.
Y a lo mejor había menos plantones.
Fíjate, pues seguramente.
Sí, seguramente.
O llamabas al bar que había al lado, oye, ¿puedes decirle a ese muchacho que está ahí esperándome en la plaza que no voy a ir?
¿A cuál? ¿Al que lleva la rosa aquí en el ojal?
Había ese interés, porque hoy en día con los móviles es que es muy fácil, pues eso, decir 10 minutos, uy, no me apetece, le voy a decir que no puedo por lo que sea. Y
pero te digo una cosa.
Echas unas
trolas.
Las trolas se pillan enseguida.
Sí. O sea, la excusa
era... Por eso, tres veces con una persona que no le ves interés, pero, aunque te pongas cositas, pues ya no quedas con ella.
La diferencia es que antes te ibas, pues no venía aquí fuera y decías, mi madre, ¿qué le habrá pasado? Te quedabas como... Ahora encima llamas y no te contestan, es peor todavía, es decir, el que no te conteste ni a un mensaje, ni a un WhatsApp,
pues sí.
¿Sí? Habiendo quedado y ni siquiera cojan el teléfono, es mucho peor.
Bueno, ya está dicho todo.
Es mucho peor, mucho peor. Bueno, pues...
Cualquier tiempo pasado fue mejor, en Rosa.
Bueno, o no, Fernando, depende.
Eso ya lo decía...
Decir eso ya es definitivo.
Eso ya lo decía alguno, ¿eh?
Depende.
Cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, lo cual es falso totalmente.
Totalmente falso. Y cualquier plantón pasado fue mejor o te hizo igual de pupa. Que ahora mismo sí te lo hacen. Pero a lo mejor te lo acaban de hacer, ¿eh? Y nos lo puedes contar también. Es lo que buscamos esta tarde y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. A lo mejor el plantón te lo han dado en la puerta del cine. Habías quedado para ir al cine. Incluso peor, habías comprado ya las entradas para entrar y no aparece. Que eso es peor, Rosa, porque encima estaban las entradas, ahí te has gastado la pasta y no viene. Y entonces ya a ver qué haces. ¿Entras tú sola o no entras tú sola?
Entras tú sola, vamos.
O le regalas la entrada a alguien que pasaba por
también,
allí, ¿no? Porque no vas a perder el dinero.
Sí,
bueno,
sí,
es que al cine vamos ya enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio...
Encuesta de población activa. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar...
El dato y lo que significa.
¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Solo se ha creado empleo en el sector público.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro albo en aceite de oliva, pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76.
Y recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forman en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tiempo para hablar de cine aquí en la tarde, como cada jueves, siempre con la esperanza, cuando llega nuestro crítico de cine, Juan Orellana, de que nos traiga un conjunto de películas de esas que inevitablemente nos lleve a todos con ganas al cine, ¿no? A la gran pantalla de nuevo. Vamos a ver si lo conseguimos hoy. Juan, ¿qué tal?
Muy bien. No sé si percibo un poco de ironía
no,
en tu introducción.
Yo no. Yo
o un qué? Deseo sincero.
Un deseo sincero.
Bueno, pues vamos a ver qué sincero. Hacemos.
Bueno, no sé. Para empezar, vamos con esa película que ya la semana pasada tú definiste como un delirio. De hecho, dijiste algo más claro. Dijiste algo así como la película del que se corta los dedos de la mano, ¿puede ser? ¿Una cosa
sí,
así?
Sí, hay un personaje que se corta uno a uno los dedos de su
fenomenal.
Mano.
Fenomenal, así con esta descripción. Bueno, pues es una de las grandes nominadas a los premios Oscar. Es Almas en Pena en Isherin.
Dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
Pero ayer te caía bien.
¿Qué narices os pasa a ti y a mi hermano?
Vamos a dejarlo.
No lo vamos a dejar. Acaba de empezar.
Bueno, ya lleva 15 premios, pero en principio los que le quedan, porque parece que sí que es una de las favoritas a los Oscar.
A ver, la peli está muy bien hecha, ¿vale? Muy bien hecha, además hay que verla en pantalla grande, tiene unos paisajes maravillosos, está ambientada en una isla de Irlanda en los años 20. Las interpretaciones de Colin Farrell y Brendan Gleeson son magníficas. Y la historia, pues entre lo que has dicho tú y el tráiler, pues es eso, son dos amigos que de repente uno dice que ya no quiero verte más, que me he aburrido de ti, y el otro insiste y entonces ya pues le dice, mira, a ver si te queda claro, que como cada vez que me dirijas la palabra me corto un dedo.
¿Cómo?
Y no son palabras, lo pone en práctica, ¿no? Se presenta en su casa cada vez que se corta un dedo y se la tira contra la puerta.
¿Pero qué me estás contando? O sea, es que dicho
y además,
así es
un
como...
día el burrito del otro se atraganta comiéndose los dedos del jardín. Así es la película. O sea, es una comedia negra, muy surrealista.
Muy negra.
Y con un mensaje un poquito deprimente, porque es la historia de un hombre bueno, el personaje de Colin Farrell, que se va haciendo malo, que va sacando lo peor de sí, cuando se siente injustamente tratado por su ex amigo, ¿no? Todo ambientado, de lejos está la guerra civil en Irlanda entre el IRA y los favorables al tratado con el Reino Unido. Bueno, hay para todos los gustos. A mí me parece una película que el espectador se queda perplejo, que cuando acaba la película dice, bueno, ¿y qué me has querido contar? ¿Qué es esto que he visto? ¿A dónde me quieres llevar? Ya digo, muy bien hecha, pero hombre, para arrasar en las nominaciones de los Oscars me parece un poquito sorprendente.
Es decir, que la defines como el estado de ánimo que te deja es perplejidad.
Perplejo, sí.
O sea, así
diciendo,
de claro.
¿Qué es esto que estoy viendo?
¿Y qué nota le pones?
Buena pregunta.
Buena pregunta. No me esperaba
pues
yo esa pregunta.
Pues aunque tenga tantas nominaciones, me voy a mojar y le voy a dar un 6,5.
Un 6,5, una nota relativamente
no
baja.
Sí.
Para los que ya conocéis cómo puntúa Juan Arellana, para este Almas en Pena de Inisherin. Bueno, pues nada, vamos a seguir, a ver si mejora la cosa. Una madre, frente a la acusación de su hijo de terrorismo y su ingreso en Guantánamo. La película se llama Raville Kurnaz contra George Bush.
Debemos informarle de que su hijo ingresó en Guantánamo.
Su hijo a efectos legales está en tierra de nadie.
El señor Bush puede tener encerrado a Murat el tiempo que quiera.
En teoría, sí.
Bueno, es el proceso llevado a cabo por la madre de Murat, una de las primeras personas que entraron en esa cárcel de Guantánamo y que permaneció allí unos 5 años sin cargos.
Sin cargos. Esto es una familia turca en Alemania. El hijo mayor, pues está flirteando con el Islam y decide irse, creo que era a Pakistán, a estudiar el Corán. En ese momento son el desastre de las Torres Gemelas y le detienen. Y le mandan a Guantánamo. Y entonces la película cuenta la historia de la madre, que es una mujer sin cultura, muy simpática, muy elemental, pues que quiere hacer lo posible para que traigan a su hijo a Alemania y que le hagan un juicio. Si ha hecho algo malo, pues que le condenen, pero si no, que le juzguen.
Sí, 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 sí.
Y claro, le ayuda a un abogado pro bono, porque esta mujer casi no sabe hacerlo con un canuto. Y es una película muy interesante porque ella es buena, entrañable, divertida, no entiende nada de política, no entiende nada de leyes, pero está ahí como una madre coraje hasta el final, ¿no? Y entonces en esa historia pues te van contando lo que es la burocracia, los procesos, el tema del terrorismo en Estados Unidos, todo además desde Alemania, ella tiene que viajar varias veces a Washington, su familia está perpleja ante la actividad política de la madre, ¿no? Y es una película curiosa, original, interesante, y ya digo, siendo un tema tan duro, es tan simpático el personaje de ella, que es una película, no digo comedia porque no es una comedia, pero que te deja una sonrisa en la boca.
Bueno, pues ya es algo, ¿eh?
Ya es algo,
ya es
efectivamente.
Algo, ya es algo. Raville Kurnaz contra George Bush, ¿qué nota le pones?
Pues subimos al 7,5.
Bueno, que no está nada mal, ya es una subida interesante. Próxima película. Atención, nueva historia sobre Asterix y Obélix que se produce en el Reino Medio.
Me convertiré en el emperador de la China.
¡Ya estamos con el cachondeo!
No se preocupe, princesa.
¡Ay, ay, 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 ay!
¡A por ello!
Bueno, se hace un poco raro no ver a Gerard Depardieu en el papel de Obélix.
Bueno, es que ya va teniendo años. Pero hay que decir que Gilles Lelouch, que es un gran actor francés del que hablamos la semana pasada en otra película, lo hace muy bien. También trabaja el propio director de la película, Guillaume Canet, que es uno de los grandes directores franceses. Vincent Cassel hace de Julio César y la gran Marion Cotillard hace de Cleopatra. Bueno, la película es lo que es, ¿no?
Lo de siempre.
Sí, tiene de gracia que hace muchos guiños a la actualidad. Por ejemplo, las palomas mensajeras funcionan como WhatsApps. Tú mandas un mensaje y además dices, ¡ay, que ya lo envié, me he equivocado, no puede volver! No, y cuando vuelven con la respuesta, la paloma vibra como si fuera un móvil, hasta que le quitas el mensajito. Bueno, tiene muchos guiños de esto sobre los grupos de WhatsApp y tal, entre los soldados romanos. Y bueno, pues es una historia para pasar un buen rato. Te ríes a veces, unos se reirán más, otros menos, luego te olvidas. Los actores son muy buenos y en este caso la historia nos lleva a China, que quieren devolver el imperio a la emperatriz china, que se lo quieren quitar pues los reyezuelos del lugar. Muchos contrastes, entretenida, divertida y luego se olvida. Es que es lo que es. Yo creo que Asterix y Obélix han estado mejor en las películas de animación que se han hecho que en las de imagen real. Pero bueno, al que le gusten estas cosas pasará un rato.
¿Qué nota le pones?
Volvemos a bajar al 6,5.
6,5 para la nueva de Asterix y Obélix. Bueno, seguimos. Mira, el director Carlos Saura se adentra en el arte urbano, un documental que se titula Las paredes hablan.
El grafiti es una forma, digamos, urbana de trabajar. Y en un cierto momento pensé que la pintura era la pared.
Es una innovación, la intención, que es muy diferente.
Curioso, ¿no? El propio Saura habla con artistas urbanos y con científicos como José Luis Arzuaga,
sí,
el de Atapuerca, ¿no? Para entender esa conexión pictórica existente entre el arte rupestre y el graffiti.
Y ese es el tema del documental, es decir, nos lleva a las cuevas, no solo de Altamira, sino a tantas cuevas que hay en el norte, ¿no? En Asturias, en Cantabria. Y a través de expertos en arte rupestre, nos pone en contacto con la cultura del graffiti y se hace una reflexión sobre el sentido del arte, sobre el origen del arte, sobre la naturaleza del ser humano, en qué momento empieza a tener conciencia de sí mismo y empieza a hacer arte. Oye, es muy interesante, y como Carlos Saura ya no tiene que demostrar a estas alturas de la vida nada a nadie y hace el cine que le da la gana, pues es una obra muy personal, muy sugerente y a mí me ha parecido de lo mejorcito de la semana.
Bueno, muy original también.
Muy original.
Punto de partida,
muy original,
¿no?
Porque
no sé,
a fin de cuentas los primitivos pintaban en las paredes como hacen los grafiteros. Y entonces tiene una conexión interesante.
Las paredes hablan, es como se titula. ¿Qué nota le pones?
Subimos al 8.
Bueno, un 8. Bueno, ya lo has dicho, la mejor de la semana.
La mejor de la semana.
O sea, que a partir de aquí la cosa solo puede empeorar. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, a lo mejor no está tan mal. Quería citar, Juan, la película Llaman a la puerta.
Nos une una visión común, convertida ahora en una obligación que no podemos ignorar. Vuestra familia ha sido elegida para tomar una terrible decisión. Si no lo hacéis, se acabará el mundo.
Bueno, solo citar, es la última película de Shyamalan, que es un director experto en crear suspense, en historias distópicas. En este caso, una familia puede salvar al mundo si entre ellos se sacrifican unos a otros. O sea, muy tremendo, ¿no? Es la mejor de Shyamalan.
Pero no es que se sacrifiquen en plan solidario por un bien común, sino...
Sí, si, es como si te dicen a tu familia... Vosotros podéis salvar el mundo. ¿Qué tenéis que hacer? Uno de vosotros matar al otro. Como ves el tela. Bueno, crea
suspense.
Lo que pasa es que es una película muy ideológica, se mete mucho en la temática LGTB y tal. Y bueno, es la última película de Shyamalan y quería citarla, pero está muy por debajo de otras películas suyas.
Bueno, ¿y le puedes poner una nota o...?
Pues
un
6.
¡Ay, qué panorama! Bueno, yo me voy a ir a ver el documental, no digo más, pero en fin, 7,5, 6,5, 8, 6...
Sí, no es una gran semana, pero siempre tenemos 13 Televisión.
Ah, no, claro. Sí, ahí me voy a quedar yo en 13 Televisión con una gran película en este caso, además.
¿Os han dicho de lo que pasó en el último viaje?
Sé que sostuvo una terrible lucha con una ballena.
Lo sabes, ¿eh? ¿Sabes que una ballena lo marcó por dentro y por fuera y que desde entonces solo vive para vengarse y para odiar? No, no creo que nadie te lo haya dicho. Todo el mundo le teme.
Moby Dick,
la famosa película de John Huston protagonizada por Gregory Peck, esta adaptación de la novela de Herman Melville del año 56, donde incluso vamos a ver en un papelito a Orson Welles. Bueno, un clásico, ¿a quién no le apetece ver a Gregory Peck haciendo de capitán de un barco?
La verdad es que sí.
Pues eso lo podemos ver mañana por la noche a las 10:15 en el programa Classics que dirige José Luis García en 13 Televisión.
Y no nos lo vamos a perder. Oye, ¿la semana que viene van a seguir llegando películas nominadas a los Oscars? ¿O no lo sabes?
Sí. Y además es que están a la vuelta de la esquina.
Por eso.
Y los Goya están
también
a la vuelta de la semana. Y la semana que viene tendremos también los premios del Círculo Escritor y Cinematográfico que se entregan el lunes. O sea que semana de premios.
Empieza la temporada de premios.
Empiezan los premios. Hablaremos de ellos.
Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ganadora de 3 Globos de Oro y con 9 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película.
Dime lo que te he hecho.
Es que ya no me caes bien.
La crítica lo tiene claro. Maravillosa, espectacular y magistral. La mejor película de Martin McDonagh. Simplemente perfecta. Almas en pena de Inisherin. 3 de febrero, solo en cines.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
45 nuevos casos de rebajas de pena a agresores sexuales. 45. La cifra llega hasta los 338 casos. Además, sabiendo que lo hecho hecho está, que todas las penas rebajadas durante la vigencia de la ley, a la que aún le queda tiempo, rebajadas están.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
45 nuevos casos es la razón por la que el gobierno dice que se dispone a cambiar la ley. No. Si el gobierno hubiera tenido una voluntad sincera de rectificar una ley defectuosa, lo habría hecho en los primeros pasos.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. I'm begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king.
Pues se sigue hablando del plantón de Mohamed VI a Pedro Sánchez y nosotros con la gente gentil, los oyentes, hoy hemos dedicado la tarde a hablar de plantones. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Uno muy típico, pues que te sienta mal, ¿no? Que invites a cenar a tu casa a unos amigos, preparas todo y no se presentan.
Muy buenas, gente. Varias veces me lo han hecho, pero la más importante, yo creo, hace años quedamos una pareja, venían a casa a cenar y venía a esperar media hora, tres, cuatro, y venía a llamar y no contestaba. Y habían discutido y la mesa puesta, ¿eh? Preparada una cena, toda la gala puesta y nada, venían unos amigos a cenar y nada, no se presentaron. Y bueno, al día siguiente conseguí hablar con uno de los dos y nada, me contaba que había discutido. Y bueno, no fue igual ya la relación con nosotros, evidentemente.
Hasta ese punto, se hace.
Venga, un abrazo. Pues, pasar buena tarde.
A ver, es que una cosa es que tú discutas, ¿no? Con tu pareja y otra cosa es que avises. Uno de los dos, por lo menos.
Discute digo, mira, yo... y luego avisas.
Claro.
No vamos a ir, hemos tenido un problema, no tenemos ganas, en fin.
Lo que sea, lo o que hemos sea. Discutido, si quieres decir la verdad.
Efectivamente.
No tengo yo ganas
no
ahora de cena.
No tenemos ganas, entiéndelo, ¿eh? Lo sentimos mucho. Congélala ya.
¿Qué problema hay con avisar?
Efectivamente, hay que avisar. Bueno, este otro pobre se quedó sin película al final.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mira, yo tuve una cita una vez en la que habíamos quedado lo típico para ver una peli de turno, no sé qué tal, pues eso, para contarnos nuestras cosas. Y al final la chavala llegó como 25 minutos tarde o así. Y yo me piré. Me pedí a una cafetería que estaba cercana, dije, a ver a qué hora llega. Y luego encima me puso unas excusas banales que dije, es que no te las crees ni tú. Y me sentí plantado, pero dije, bueno, y al tiempo nos hemos hecho muy amigos. Pero aquel día me reventó tanto que me piré.
Fíjate, no se lo ha olvidado, ¿eh?
O sea, pero en realidad, en este caso no fue exactamente un plantón, sino que llegó súper tarde, ¿no?
Sí, 25 minutos tarde. Eso también es lo que decíamos antes. ¿Cuánto hay que esperar? 25 sí. minutos ya es mucho también, ¿eh?
Sí, también.
Hora y media es más, que estuvo esperando otro.
A no ser que no llegó. Efectivamente, un problema real, ¿no? Sí, lo que pasa es que las excusas, como tú dices, es que no.
Sí. Si no cuelan,
no
cuelan.
Está todo muy visto.
Efectivamente. Bueno, este es el mensaje de Antonio de Huesca.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, hoy el tema que se está tocando, el de los plantones, la verdad es que, bueno, pues yo creo que todo el mundo, de alguna forma, hemos sufrido un plantón. Y aunque no son agradables, bueno, pues suelen ser un poco dolorosos. Pero a mí la rabia más grande que me da y la pena más grande que tengo es cuando, por ejemplo, salen noticias de esos cumpleaños de niños que organizan una fiesta y no va nadie. Eso sí que es un plantón, pero un plantón que marca de por vida. Buenas tardes.
Hombre, yo quiero creer. Es muy cruel, ¿eh?
Yo quiero creer, Pilar, que eso es mentira. ¿Sabes? Que esas cosas no
se. Es que se publican esas cosas y que tú crees que no pasa.
Yo creo que no
pasa. A lo mejor ha habido una confusión.
Sí, yo
o
creo
algo
que eso no es real porque eso no se le puede hacer a un niño. No se puede, no. Bueno, el propio restaurante incluso también te puede dar un plantón, a ver qué te parece.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues para plantón, el que nos dieron a mi familia y a mí, cuando teníamos una reserva en un restaurante para las 3 de la tarde, llegamos a las 3 menos 10 y al llegar allí había mucha gente. Nos dirigimos al señor y dijimos, mire, que tenemos una reserva para las 3. Digo, no, pues tenéis para todavía para una hora y media. Como para una hora y media tenemos una reserva. Como era a mitad de un viaje, nos fuimos de allí todos cabreados y comimos en el bar de al lado. Bueno, venga, hasta luego, buenas tardes.
Hombre, es que eso no es.
Hora y media después,
¿pero qué dices?
De la hora prevista.
No, o sea, vamos a ver otra cosa. No, porque te pueden decir, bueno, espera 5 minutos. Es verdad que ahora mismo, en algunos restaurantes muy de moda, aunque tenga reserva, tienes que hacer cola para entrar. O sea, es una cosa que dices, ¿pero esto qué es?
Pues me parece
¿hasta
fatal.
Qué punto hemos llegado? Pero bueno, normalmente son, que sí, que tampoco está bien, pero pues pueden ser 5 o 10 minutos, ¿vale?
¿Pero hora y media?
Pero hora y media, pero entonces ¿para qué quieres hacer reserva? Si eso es lo que, eso sin reserva también tardas hora y media en entrar en un sitio.
Es un plantón en toda regla porque te tienes que ir a comer a otro lado. Bueno, y no hemos hablado de la cara de tonto que se te queda. Tú ponte en la situación de este oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues yo tuve un plantón bastante curioso una vez. Haciendo una carrera de orientación que consiste en, desde un punto de salida, la organización te da salida y tú tienes que localizar unos puntos en el campo con un mapa que te dejan y volver al punto de salida y allí registran el tiempo que has tardado. Bueno, pues salí y cuando volví habían recogido el chiringuito y se habían ido. No había nadie.
¿Qué ha pachado?
Me habían dejado solo por el monte.
¿Cómo?
Venga, un saludo.
Pero pobre hombre.
Pobrecito mío.
Ahí va, es que de verdad hay cada cosa.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado en el Pirineo catalán. Un hato de cabras blancas descansa debajo de una encina negra. Las chivas parecen de sal, los cuernos peinados hacia atrás, el pescuezo estrecho y todas crían barba. A la sombra del árbol también están tendidas grandes rocas de caliza rubia. Y entre las piedras, una pastora se solaza. La pastora acaba de hablar con una embajada de mozos que le han traído recado de un compañero que la pretende. La pastora ha admitido sin aspavientos que el cielo la hizo hermosa y que las gracias recibidas animan a muchos. Ella es hermosa, el mozo que la requiere también. Todo lo hermoso es amable, explica la pastora, pero no todas las hermosuras se enamoran. Hay hermosuras que admiran, que alegran la vista, pero no todas las hermosuras rinden la voluntad. A esos mozos que han ido a hacer embajada, la pastora les ha detallado que sabe que uno de sus amigos anda sin dormir ni comer por el amor que le profesa. Y la pastora ha añadido que ella no puede ser culpada, porque no es culpa suya ser hermosa. Y que además de ser hermosa es libre, y que ser pretendida no le obliga. Dice la pastora: yo nací libre y para poder ser libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de las montañas son mi compañía, las claras aguas de los arroyos mis espejos. Si yo entretuviera a vuestro amigo, sería falsa. Si le contentara, lo haría contra mi intención. Yo, como sabéis, sigue hablando la pastora, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este, no solicito a aquel, ni me burlo con uno ni me entretengo con el otro. Y uno de los mozos, un tal Miguel, mientras la pastora habla, toma cumplida nota de lo que sale de su boca.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Expósito.
El viaje del Papa al Congo está marcado por el objetivo de sanar las heridas de la violencia y alcanzar la reconciliación. Solo una sociedad reconciliada puede mirar al futuro, y las víctimas lo saben. Sus testimonios ante el Papa en la sede de la Nunciatura en Kinshasa han dado cuenta de un horror inhumano, fruto del poder del más fuerte. Miles de personas en el Congo y en Sudán del Sur han tenido que abandonar sus hogares, privadas de sus derechos más elementales. Conflictos étnicos y territoriales, corrupción institucional y luchas encarnizadas por el dominio de los recursos naturales son algunas de las causas de una guerra desalmada que causa una enorme destrucción. Hay fuerzas extranjeras, anónimas y desconocidas, que están en el origen de muchos de estos males, pero también fuerzas internas, luchas entre conciudadanos y hermanos. Con la mirada puesta en la reconciliación nacional, Francisco ha animado a decir no a la violencia, al rencor y a la resignación. Las víctimas que hablaron ante el Papa han dado testimonio de los frutos derivados de quien es capaz de desarmar el corazón sin que eso implique guardar silencio o cultivar la impunidad. La paz verdadera solo puede ser fruto del triunfo del bien sobre el mal. No basta, ha insistido el Papa, con castigar o no vengarse del mal sufrido. Una sociedad en vías de reconciliación es una sociedad esperanzada que cultiva la vida en común y busca la concordia. Y lo hace desde el compromiso con las víctimas, por el bien de todos, sin diferencias.